Te digo que esto es recién el principio de todo lo que tenemos por delante, no solamente camino a las elecciones generales, sino también a la posibilidad de ir a una segunda vuelta. Así que con mucha información.
Vos sabés que, Caro, decíamos ayer de lo vertiginoso que es el andar y el transcurrir de las cuestiones en la Argentina, porque el domingo nada más las PASO con todo lo que dejaron, inmediatamente la devaluación por parte del Banco Central, la disparada del dólar, toda esta cuestión económico-financiera, digo, una serie de cuestiones que fueron pasando esta semana de una manera, a una velocidad realmente increíble, ¿no?
Sí, la verdad que en la Argentina ya estamos acostumbrados, ¿no?, a sí. esta dinámica económica, política, inestabilidad de hace años que no se termina de resolver y que también lo acelera el resultado de las elecciones, porque siempre quien pierde, o por lo menos los oficialismos que pierden y tienen que seguir gobernando, es más difícil
sí,
aún
claro.
por el comportamiento del mercado, como vos bien decís, ¿no? Estas medidas, que bueno, primero se conoció que el gobierno devaluó el peso en un 22%, el dólar oficial pasó a 350, también puso más cepo al dólar MEP, que este es un poco más fácil de comprar que el oficial. Después, por otro lado, también Massa anunció medidas. Una tiene que ver con el congelamiento del combustible hasta el 31 de octubre, que justamente es después de las elecciones generales. Va a haber aumentos salariales con suma fija, es decir, es parecido a los bonos, no es que va a haber un aumento o una paritaria nueva, sino que va a ser esta suma fija. Va a haber también refuerzos para asignaciones familiares y asignación universal por hijo, y por otro lado, para jubilados, se va a rediscutir el programa de medicamentos. Estas son las medidas que anunció Sergio Massa, que viaja la próxima semana a reunirse con el Fondo Monetario en busca de este desembolso de 7.500 millones de dólares, va a ser el día 23 de agosto. Y por otro lado, el Fondo Monetario ya se juntó con los economistas de Patricia Bullrich, esto fue el día martes, y en este momento Javier Milei está reunido con el Fondo Monetario. Y bueno, vamos a ver qué pasa y qué va a decir Javier Milei luego de esta reunión. Que de hecho, fíjate que lo que plantea es decir, bueno, todo lo que dijo el fondo hasta ahora, yo voy a hacer muchísimo más. Es decir, que la reducción del gasto público que plantea el Fondo Monetario, a él le parece poco. Así que no tendría ningún problema de cumplir con las metas fiscales, sino ir a fondo con las medidas que tiene, por lo menos replanteadas, en términos económicos. Así que estaremos a la espera de qué pasa luego de esta reunión entre Javier Milei y el Fondo Monetario.
Vos que estás ahí en Buenos Aires y deambulás por lo que es Casa de Gobierno y Congreso de la Nación, ¿dónde está el presidente de la República?
No sabemos. Paradero desconocido, te diría. Realmente, mira, te digo, la agenda de esta semana de Alberto Fernández, lo que se conoció es que viajó a Paraguay. Sí. Ahí fue porque justamente asumió el nuevo presidente, Santiago Peña. Estuvo también reunido el sábado anterior de las elecciones con los padres de Morena, la nena fallecida, sí. que asesinaron en la provincia de Buenos Aires. Pero lo que se dijo, de hecho, hubo una conferencia de la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, que le preguntaban por el presidente, dijo, él está comprometido con lo que está pasando, sigue viendo cómo se maneja la economía, se está reuniendo con los funcionarios, pero hasta el momento no se sabe, la agenda oficial, de hecho, esta semana fue esa, el viaje a Paraguay y no se conoció absolutamente más nada. Sí tuitea en las redes sociales, habló sobre esa medida que anunció Javier Milei, que si asume la presidencia va a cerrar el CONICET, que de hecho hoy a la tarde va a haber una manifestación del CONICET, de los integrantes, en contra de esta medida, y anunció a través de sus redes sociales que él se manifestaba en contra de todas las declaraciones de Javier Milei. Pero en cuanto a política económica, o por lo menos gestión pública, no se sabe qué está haciendo el presidente, sabemos que está supuestamente con reuniones, pero no hay una agenda oficial y simplemente se conoció que viajó a Paraguay para la asunción del nuevo presidente.
¿Y la vice?
Y la vice se mantiene, bueno, en silencio, pero se juntó con Guado de Pedro esta semana, analizaron el resultado de las elecciones. No se supo mucho qué hablaron en esas reuniones, viste que ella mantiene con varios hermetismo, ¿no? Sí. Cuando se reúne con los funcionarios. Sí trascendió que estaba muy enojada, impactada por el resultado electoral, pero hasta el momento no salió a dar ningún tipo de declaración. Y lo que tampoco se conoce hasta el momento es qué va a hacer durante la campaña de Sergio Massa, porque Sergio Massa echó, digamos, la culpa a que, como es ministro de Economía, y también vale aclarar que no va a renunciar al Ministerio de Economía, ya desmintió eso, va a seguir hasta el 10 de diciembre siendo ministro.
Porque eso circuló entre el martes y miércoles, sí, fuertemente, hasta que él lo desmiente por la noche en un programa de televisión, ¿no?
Exactamente, hasta hablar ya de su reemplazo, pero bueno, finalmente él negó eso, va a seguir delante del ministerio. Y por otro lado, vamos a ver qué pasa con la vicepresidenta, si va a tener un rol fundamental de cara a octubre, si va a tener más presentaciones, porque por lo menos lo que decía más era, yo no me pude hacer cargo de la campaña porque también estoy siendo ministro de Economía y tengo que ocuparme de la economía. Entonces me parece que sabemos que Alberto no lo quieren en la campaña, o sea que no va a estar presente en ningún acto político, casi no tiene agenda oficial, así que no sabemos qué va a hacer la semana próxima, pero Cristina, veremos qué pasa. Estuvo manteniendo reuniones con distintos funcionarios, sobre todo Guado de Pedro, que es su más cercano, y la verdad que tuvo un impacto que no esperaba, más allá de estos tres tercios que ella habló y adelantó que podía llegar a suceder en las elecciones, pero no se esperaba la contundencia del porcentaje que sacó Javier Milei.
Claro, por lo que podés observar vos ahí como periodista, pero también desde tu percepción justamente de especialista en política, ¿la estrategia del oficialismo en vistas a octubre es polarizar con Milei?
Sí, del oficialismo es polarizar con Milei, exactamente. De hecho, en el discurso, por lo menos lo que se ve tanto de Sergio Massa como de los funcionarios que lo rodean, anuncian, lo que están haciendo se llama campaña negativa, es decir, o campaña del miedo, generar lo mismo que pasó, ¿te acordás? En
el con 2015. Macri,
exactamente.
Con Scioli y Macri, sí.
Exactamente, sí. Vienen por tus derechos, se va a privatizar todo, te vas a quedar sin nada. Creo que el discurso, por lo menos la estrategia, va por ese lado y polarizar con él, justamente porque Sergio Massa fue el segundo candidato más votado y no Patricia Bullrich. Y por otro lado, la estrategia de Patricia Bullrich es polarizar en cierto sentido con Javier Milei,
claro.
Pero también tiene una doble jugada, ¿no? Porque ahí tiene que quitarle votos, por un lado, no se los va a sacar a Sergio Massa, pero sí se los puede sacar a Javier Milei. Entonces, la estrategia de Patricia Bullrich es quizás incluso radicalizar más su discurso, no tanto, porque necesita algunos votos moderados.
Claro.
O incluso hasta de Schiaretti, ahí podría sacarle algunos votos. Creo que ahí también se podría ir por el lado de Sergio Massa, pero esa va a ser la estrategia. ¿Quién tiene más complicado el escenario? Sin lugar a dudas, Sergio Massa,
sí,
por la cuestión económica,
claro.
Por estar en funciones y porque la economía no va para ningún lado, y lamentablemente esta semana vimos que había lugares, por lo menos acá, en la Ciudad de Buenos Aires, donde no había precios en los negocios. Entonces me parece que él está más complicado. Milei tiene el desafío no solamente de ampliar su electorado, sino de mantener lo que ya tiene hasta ahora, y por el lado de Patricia Bullrich, retener la mayor cantidad de los votos que sacó Larreta, porque ahí sí, quizás algunos, con esta campaña del miedo, pueden llegar a votarlo a Sergio Massa, porque sabemos que el voto no es ideológico, sino que se va a apuntar a una posible polarización, ¿no? Pero bueno, veremos si finalmente este escenario de tres tercios se vuelve a repetir en las elecciones generales, y bueno, ahí veremos quiénes son los dos candidatos más votados para una segunda vuelta.
Y casi literal, sobre llovido mojado, grandes inundaciones ahí en la provincia de Buenos Aires, Caro.
Sí, lamentablemente esta historia se repite, La Plata y también ciertos lugares del conurbano bonaerense, como Avellaneda, Quilmes, bueno, hubo varias ciudades o distritos que hubo inundaciones. Es un gran flagelo, lamentablemente, lo que vemos en el conurbano bonaerense. Nosotros venimos hablando de asesinatos, sí, que de hecho continuaron. Sí. Y nos enteramos que hubo más asesinatos después de lo que charlamos nosotros acá en la radio, porque todos los días están matando a alguien. Y a esto se le suma las inundaciones, las infraestructuras que no están hechas en el conurbano. Y por otro lado, la incertidumbre que tiene la gente, porque claro, más allá de todo lo que está pasando, el conurbano votó a Axel Kicillof. Entonces por ahí ese voto quizás no se entiende demasiado, pero sí se entiende que el resto de la provincia ha votado a Juntos por el Cambio. Entonces me parece central acá entender que más allá de estos problemas, bueno, evidentemente Kicillof tuvo un triunfo, por lo menos hasta el momento, habrá que ver en las generales, pero siempre el conurbano ha sido dejado de lado. Hay un montón de gente que no tiene cloacas, agua potable, que las calles son de tierra, que necesitan recorrer un montón de kilómetros para acercarse a una escuela, a un niño. Claro. Entonces me parece que es uno de los lugares más olvidados de la Argentina, entre otras provincias, que sabemos que también hay mucha pobreza, pero bueno, lamentablemente es la historia que se vuelve a repetir.
La última, y te desobligo, que siempre te lo consulto, vos que estás allí, porque me parece que de alguna manera es un parámetro, es un termómetro. Si bien es genérica la consulta, pero digo, ¿qué se percibe en la gente, Caro? ¿Qué se percibe en el ánimo de la gente ante lo que pasó el domingo a nivel electoral, pero también con esta situación económica, con esta disparada del dólar, con los negocios que no tienen precios o los han aumentado? ¿Qué podés percibir vos en la diaria con el ciudadano común?
Mira, es una pregunta muy interesante porque hay de todo. En rasgos generales te diría que mucha preocupación, mucha angustia. Hay gente que a partir del domingo no está pudiendo dormir bien. Creo que a mucha gente le ha pasado eso. Hay gente que no quiere que gane Javier Milei, que está preocupado por el futuro. Y hay otra gente también, hay que decirlo, que está esperanzada. Me parece que estas dos variables se están viendo. Sí, en la calle en términos generales se ve angustia, malestar, ansiedad, no saber qué va a pasar, sobre todo los comerciantes y la gente que no llega a fin de mes, que necesita por lo menos previsibilidad, porque más allá del resultado electoral todavía tenemos un largo camino,
claro, claro,
hasta que asuma el nuevo presidente. Y entonces me parece que esta situación de que todos los días te aumenta el dólar, que no sabes cuánto valen las cosas, que vas al supermercado y te cambia el precio de un día para el otro, y sobre todo los salarios en la Argentina y esta devaluación del peso. Entonces me parece que está el escenario de tristeza, preocupación e incertidumbre, y por otro lado la gente que, bueno, que apoya a Javier Milei, que siente que en él puede haber una esperanza para poder cambiar todo esto. Pero sin lugar a dudas me parece que la gente está mal, por lo menos acá lo que se ve en la ciudad de Buenos Aires es mucha tristeza, los negocios vacíos, gran parte de los negocios están vacíos, y viendo qué pasa el día a día, porque como decíamos antes, ¿no?, la Argentina es imprevisible, estamos en una situación que viene de hace mucho tiempo y se generó, por lo menos aceleró ese malestar en los últimos meses. Y más allá de que la gente vaya a votar y el resultado de las elecciones, creo que la democracia todavía no está pudiendo resolver problemas fundamentales, que es la economía y que la gente pueda tener los derechos que están incluso en la Constitución Nacional. Así que me parece que ese es el clima que se está viviendo hoy en día y que tenemos mucho camino por delante. Esto recién empieza y habrá que ver qué sucede en los próximos meses. Pero lamentablemente, bueno, estamos en una situación parecida quizás a otras épocas y sobre todo que se ha acelerado en este tiempo.
Impecable como siempre, Carolina. Gracias, abrazo, buen fin de semana.